Argentina con el tema de la marihuana.
Eso estuvo interesante.
¿Eh? Sí. Eso estuvo impresionante. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás leyendo todo esto?
Es que hay tantas miradas al respecto, ¿no? Porque vos tenés, desde un lado, lo que es la lectura global de la cuestión, ¿no? La verdad es un hito, ¿no? No importa cómo uno lo valore, es un hito lo que está pasando.
No, claro que sí.
Estamos además en el centro de las miradas de mucha gente fuera del, ¿no? De las fronteras del Uruguay, viendo a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Sí.
Algunos observando con atención, otros en realidad esperando que esto no desarrolle una hecatombe y otros que abre un paraíso. ¿Viste cómo las posturas siempre suelen ser como a veces muy, muy polarizadas?
Yo acá te cuento, hemos tenido comentarios de gente que dice, a tal farmacia no voy nunca más porque venden marihuana. Esto es una locura, ahora se viene la heroína y la cocaína, comentarios de cuestiones ideológicas por completo, ¿no? Uh-huh. Comentarios absolutamente agresivos en algunos casos, negativos, y del otro lado, ¿no? Una frase de un chico decía en Telemundo que es un derecho humano adquirido, ¿no? Cuando él hablaba acerca de su alegría porque podía comprar marihuana no a escondidas, ¿no? Y decía que era un derecho humano incorporado a su vida y estaba muy feliz por eso, toda una vida atrás de ello, ¿no? Los diferentes puntos de vista que hay.
Exacto.
Sobre
y son
todo
diferentes puntos de vista, pero vos fíjate vos, con lo que acabas de comentar, centralizaste el tema en las dos grandes narrativas que hay respecto al tema. Uh-huh. Una narrativa es, esto es el fin del mundo, y la otra narrativa es, esto es el reconocimiento de un derecho humano, un derecho civil, ¿no? Que tenemos los ciudadanos de un país democrático, o sea. Si bien hay una diversidad enorme de opiniones, vos fíjate que la mayoría de las opiniones como que se alinean a una de estas dos miradas, a una de estas dos narrativas. ¿Y por qué digo narrativas? Porque implican no solo una concepción del mundo, sino también relatos que explican la concepción del mundo, ¿no? Que están detrás de estas opiniones. Un relato es una manera de darle sentido al mundo, o sea, de explicar al mundo, de entenderlo, ¿no? Yo a través de un relato lo que hago es comprendo, interpreto el mundo en el que vivo. Por supuesto que en mi lugar particular, donde hay un aspecto muy importante ideológico, un aspecto también de formación personal, tiene que ver con muchas de las circunstancias que nosotros vivimos, que nos forman, y que por lo tanto se genera a mí una visión sobre el mundo, ¿tá? Esa ideología no solamente es una ideología política, que en este caso también está involucrada. Estamos hablando ciertamente de una ideología más bien de corte cultural. ¿Qué es lo que yo pienso que el mundo es y qué es lo que yo pienso que el mundo debería ser? Luego fíjate que son dos miradas, dos formas, dos relatos sobre el mundo muy opuestos, ¿no? Uno me plantea la idea de que la venta legalizada de marihuana es el comienzo del fin, porque en definitiva allí en el nudo, o sea, el nudo cígnico, ¿no? El signo central que funciona como una, como digamos, como un pilar, es la idea de la adicción, ¿no? El consumo de, en este caso, marihuana implica la adicción y no puede implicar otra cosa que la adicción. Y en el otro caso está la otra narrativa, la narrativa que plantea que esto implica reconocimiento de un derecho humano. Entonces ahí el signo que de alguna manera funciona como pilar no es el de la adicción, es el de la recreación y el de la libertad. Vos fíjate, en una narrativa está la idea de libertinaje y en la otra está la idea de libertad. Entonces, estas dos narrativas que se oponen casi de forma espejada, vos fíjate que es casi simétrico, ¿no? Es la idea de la adicción, la idea de la recreación, la idea del libertinaje, la idea de la libertad, la idea de el fin de todo, el comienzo de todo, ¿no? Es decir, la víctima en algunos casos, el adicto, a veces el vicio, también hay, esos elementos están ahí mezclados, está la imagen de el vicioso y la imagen del enfermo, que son dos formas de estigmatización, ¿no? De repente, socialmente, por lo menos en la cultura uruguaya, estamos más, más predispuestos a ser más tolerantes con la persona enferma que con la persona, ¿no? Y estoy usando un término, ¿viste? La palabra vicioso, que es un término que tiene como olor a viejo, pero es un término que está vigente, o sea, está en la concepción de la gente que ve el mundo, digamos, en estos términos. Y por otro lado, está la otra visión, ¿no? La visión de aquel que hace ejercicio de sus derechos para poder vivir el ocio y la recreación de la manera en que considera que debe hacerlo, ¿no? Uh-huh. Obviamente, acá también hay dos concepciones, ¿no? Una concepción es el consumo de todo tipo de droga o de algún tipo de droga, ¿no? Porque también está ese matiz que estamos hablando centralmente de las drogas tradicionalmente ilegales, porque ahora hay una forma de legalización de la marihuana. Y por el otro lado, aquel que en realidad ve en la droga un derecho de consumo y la compara a otros consumos recreativos también de drogas, de sustancias que se pueden considerar como tales, como por ejemplo el alcohol. Entonces estamos allí en la confrontación de dos narrativas que explican el mundo de maneras contrarias respecto a un fenómeno, pero en el cual se mezclan también otras percepciones, ¿no? Es decir, la persona que está en contra de la venta legal de la marihuana, ¿está en contra también del alcohol o no está en contra del alcohol?
Tremendo,
¿está en contra del cigarrillo o no? Hay gente que ha dicho, pero nos prohíben, ¿no? No sé si te ha pasado, pero en mi entorno escucho gente que ha dicho, ¿pero cómo? No se puede fumar en entornos, pero sí se puede fumar marihuana, pero no tabaco.
¿No? Bueno, y después está el de la fotocopia, no puedo sacar fotocopia porque fumo marihuana.
Está buena esa. Sí, pero a ver, pero es que es tal cual. Y además hay otro tema, o sea, todas esas visiones responden también a fenómenos que son reales. O sea, vivimos en un país donde, es verdad, se puede comprar legalmente marihuana, también se puede comprar legalmente tabaco, pero ahora estamos percibiendo más el consumo público de la marihuana que del tabaco. Que no quiere decir que sea menos el consumo que sea en una plaza,
no,
por ejemplo.
Pero la atención,
porque es lo novedoso, y en definitiva para mucha gente es el primer contacto con un aroma, digamos, totalmente novedoso, diferente, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, viene la respuesta, ¿no? De la marihuana, cuando en realidad también hay gente que se va a una plaza a fumar tranquilo y eso lo vemos de alguna manera casi como normalizado. Por lo menos la gente que tiene de 30 años para arriba. No sé si a vos te ha pasado, vos convivís con dos adolescentes. Los adolescentes ahora no tienen tan normalizado el cigarrillo.
En algunos ámbitos.
Exacto.
No.
Entonces, es interesante esto, porque cuando empezamos a ver.
Igual está, ¿no?
Está presente. Sí. No es que no esté, está presente.
Está
pero
presente.
Ya no es algo que viene en el paquete. O sea, no viene que, bueno, en tu proceso.
En el caso de mis hijos, agarraron toda la etapa del combate al tabaco aquí en Uruguay. Yo dejé de fumar por mi hija.
Claro.
Porque la información que recibían era que el que fuma se muere, y me vieron fumando, y dice, papá, te vas a morir, y fui obligado por mi hija a dejar de fumar. Y
solo
logró lo que nada había logrado en el mundo.
Bueno, a ver, todos saben, ¿no? Cualquier diseñador de políticas públicas sanitarias sabe que los mejores reproductores de las medidas son los niños.
Sí.
Es así, porque no solamente eso, se forman y no adquieren esas prácticas, sino que también activan en la familia, ¿no? El abandono de esas prácticas por parte de...
Y aclaro que adicto al tabaco, no estoy diciendo, yo fumo, no, yo adicto al tabaco,
el
tipo adicto.
O sea, un consumidor, digamos, regular.
Claro.
A ver, yo tengo estudiantes que son un poquito mayores que tus hijos, y también lo ves ahí, que no quiere decir que no haya gente de 18, 20 años que fume. Claro que lo hay. Pero ya no es lo habitual, ya no es lo normal.
Claro.
Son personas que fuman y muchas veces sus compañeros le dicen, no, arriba mía no fumes. Algo que cuando nosotros teníamos esa edad era impensable. O sea,
pero fumabas,
la gente fumaba.
Acá dentro del estudio se fumaba.
Porque estaba era parte de las prácticas de socialización, incluso de placer personal.
Si no te gusta, no importaba.
Exacto,
Ahí hay delicado, decía, ¿te importa si fumo? Pero lo usuario sacar el cigarrillo.
Pero en realidad era, seguramente si pasaba, era un gesto de cortesía que era manifestación de una actitud personal, y seguramente esa misma persona te decía, pasa adelante si entrabas a una habitación. O sea, era parte de los protocolos de cortesía que una persona tenía, digamos, asimilados como propios, pero no era algo que se exigiera socialmente. Entonces, estamos en un momento particular, ¿por qué? Porque si bien hay una, digamos, legalización del consumo de la marihuana, ¿no? Ahora estamos de alguna manera hablando de esto por la particularidad de que el miércoles pasado se liberó la venta, pero también están los clubes de canábicos y también está el autocultivo, que está en práctica mucho antes, digamos, que la venta. O sea, hoy vos podés consumir legalmente marihuana, de la misma manera que podés consumir legalmente alcohol o cigarrillos. Ahora, las generaciones más jóvenes ya no lo integran como que esos consumos son absolutamente naturalizados, sino que responden a opciones. Entonces, la opción de consumir una u otra droga, porque asumamos las tres son drogas, ¿no? Aunque tengan diferentes efectos y demás, y diferentes estatus y reputaciones sociales, que ese es el punto. Es decir, acá lo que tenemos es la legalización del consumo controlado de una sustancia que tiene una mala reputación para grandes partes de la población de esta sociedad.
Sí.
Y no solamente hay un tema etario ahí, o sea, no solamente es que la gente es más veterana, tiene una visión negativa de la cuestión. No está marcado solamente por la cuestión generacional. Está marcado en realidad por la ideología social que se tiene, que a veces coincide o no con la ideología política que se tiene. O sea, no hay allí una identidad sencilla y simple de poder definir. Ahora, el punto es, estas dos narrativas, ¿no? La narrativa del vicio, de la enfermedad, la narrativa del peligro, del riesgo, ¿no? Y la narrativa de la libertad, de los derechos, de la recreación. ¿Cómo conviven en una sociedad donde hay tantos consumidores, en este caso particular, ¿no? Este, que van a, que están ya haciendo, ¿no? El miércoles, viste, que se agotó ya la,
sí, no,
las existencias,
por favor,
¿no?
Se está vendiendo a ver si se traigan, sí, marihuana.
Sí, incluso se está hablando ahora de que quizás no se van a esperar los 15 días que estaban pautados en la reglamentación del IRCA, ¿no? Pero bueno, el punto es que vos tenés una sociedad donde hay consumidores que se definen como recreativos y que están haciendo uso de este servicio y que además lo hacen de una manera pública, y esto no es menor, ¿no? Es más, si vos escuchás, todos los medios de prensa levantaron esta noticia, hicieron muchas entrevistas, y hay gente que dice, bueno, por fin puedo ir a un lugar, no me tengo que esconder, no me tengo que arriesgar, y voy, y doy la cara, y doy la entrevista, salgo en la tele, ¿no? Este, salgo de repente reproducido en la radio, mi voz, es decir, hay de alguna manera un reconocimiento de que esta forma de consumo es no solamente aceptada legalmente, sino que está en proceso de normalización social, ¿no? Porque de lo contrario la gente aún tendría su prurito de poder mostrar su cara.
Claro, sí. ¿No? Entonces, esto es igual, verdad, igual hay mucha gente que está, que no se anima, ¿no?
No, no, sin duda, sin duda. Y tampoco podemos decir,
yo conozco casos de gente que, no, yo mis datos no voy a dar. Chao. No. No los voy a dar. Así. Y no hay forma de, y no. Chau, yo no intenté convencer a nadie, quiero aclarar, pero
no, pero
escucho argumentos.
Sí, preguntando, claro.
Claro, ibas y no, no, yo no voy a dejar mis datos ahí, sigo así como estoy, y sigue comprando de otra manera.
Sí, también, digamos, eso implica asumir ciertos riesgos, y también la persona, sí, así como la, sí, persona, sí, tiene la libertad de acogerse a la reglamentación del consumo legalizado, que implica registro, bueno, también está aquel que tenga el derecho de seguir consumiendo como lo hacía. Uh-huh. Y también haciéndose cargo de las, digamos, las implicancias, las posibles consecuencias de esa forma de consumo. Las dos, el registro y el no registro, y por lo tanto el consumo, digamos, a través de la compra clandestina, tiene sus implicancias y tiene también sus posibles riesgos. Lo que pasa es que acá no podemos hablar, al menos en esta columna, de los riesgos, digamos, legales, lo que podemos, o, digamos, al engaño, a la estafa o a la integridad física. De lo que podemos hablar es de los daños o de los riesgos sociales. Sí. Es decir, si yo me considero un consumidor recreativo y la reglamentación de una ley me da la posibilidad de comprarlo en condiciones de legalidad, eso implica también que son condiciones de visibilidad, de que yo voy a la farmacia y lo compro. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, yo estoy mostrando mi cara a otros. No solamente estoy dejando mis datos registrados, sino que hay alguien que me está vendiendo, hay alguien que está comprando una aspirina y que, por lo tanto, está compartiendo ese espacio. Eso implica una visibilidad que sí tiene un impacto de normalización, que no es inmediato, claro, que se va a ir construyendo de alguna manera, digamos, con el tiempo. Y es interesante esto, porque por un lado se está, o por lo menos, digamos, la estrategia es la de una naturalización del consumo controlado de la marihuana, y al mismo tiempo hay un proceso de desnaturalización del consumo del tabaco. Y ahora ya se empezó a hablar, ¿no?, de que esto quizás sea un proceso que también abarque a las bebidas alcohólicas.
Vos sabés una cosa, Richard, no me quiero ir del área nuestra de hablar del lenguaje de los signos, de la semiótica, ¿no? Pero yo esperaba en estos días de gestos, de, ¿cómo llamarlo? Sí, es un día de signos.
Totalmente.
Gestos ante la compra de marihuana. Tírate unos años atrás y te decían que en Uruguay iba a pasar esto hoy.
Era impensable.
Impensable, ¿no?
Impensable.
Que en Uruguay se pueda comprar marihuana en las farmacias y que no te salga corriendo un policía era una cosa que nadie se imaginaba, ¿no? Ahora, ¿y la campaña del Estado? Porque en estos días yo pensaba informalmente, el día que empieza la venta de marihuana, ¿no? El gobierno ha hecho tantas cadenas de radio y televisión,
sí,
que no le importaron a nadie, a nadie. Ponele que sí, que es un sector duro, está bien, no quiero ser tan radical, pero a la mayor parte de la gente no le importó. ¿Qué oportunidad, me parece a mí, se perdió el gobierno, del mismo día en que empezó la venta de marihuana, mandar un gesto, ¿no? Los pros y los contras. Bueno, sí, empezó la venta, pero bueno, Mujica dijo, cuando se lo fue a buscar, dijo, mire, yo no quiero más drogas, ya tuve muchas drogas en mi vida, no quiero saber de nada con esto, no voy a fumar marihuana. Pero me refiero que faltó, me parece a mí, algún tipo de gesto del gobierno uruguayo diciendo, sí, hoy cumplimos con la ley, empezamos con la venta, esto tiene como objetivo luchar contra el narcotráfico, pero les recordamos que esto puede ser, sí, malo por esto, lo otro. No sé, me pareció que faltó el gesto o el símbolo desde el gobierno, ¿no?
Sí, a ver, sí. Yo creo que fue una oportunidad perdida.
Capaz que no le quiso dar mayor revuelo, también es una lectura, sí, atendible.
O sea, yo coincido contigo.
Hay piezas publicitarias, sí, atendibles, con referentes de la sociedad hablando sobre el tema, ¿no? Quizás en un día para que empiece la venta de la marihuana, uh-huh, y el Estado uruguayo manda esta serie de gestos a la sociedad. Sí.
A ver, yo coincido contigo, es una oportunidad perdida, pero también tengo que serte sincero, no me sorprendió ese silencio. ¿Por qué? Porque la verdad es que el gobierno no ha logrado desarrollar una política comunicacional clara efectiva. Entonces yo creo que este es un tema que tiene, digamos, que toca muchas sensibilidades, como te decía. Sí. Hay gente que de repente permanece indiferente, pero la verdad son los menos. La mayoría de la gente se alinea en estas dos narrativas, que además son narrativas como muy polarizadas, ¿no? La idea de, bueno, esto comienza la corrupción social, porque no, el vicio, no sé qué, o no, esto es el comienzo de una nueva era de reconocimiento de los derechos humanos. O sea, esas dos posturas tan polarizadas son posturas muy enfáticas, muy fuertes. Claro, claro. Después hay un montón de gente que no está necesariamente de acuerdo con ninguna de las dos, pero que le hace sentido, ¿no?, algunos de los argumentos que están presentes en esas dos narrativas. Por lo tanto, es un tema peliagudo, es un tema de alguna forma, digamos, delicado. Si vos salís y presentás un discurso al respecto, estamos hablando si vos sos el Estado, ¿no? Si vos, sí, sos el gobierno, y das un discurso al respecto, tenés que pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque tenés que tener tanto cuidado de no alinearte con ninguna de ellas dos, o sea, con ninguna de estas dos miradas, de estos dos relatos tan polarizados, pero tampoco podés quedar en una perspectiva absolutamente anodina o sanitaria. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo que estás haciendo es, digamos, tratando de sacarle el cuerpo a el aspecto social y el aspecto, sí, cultural de la cuestión. Ajá. Entonces, tenés que desarrollar un diseño, ¿no?, de ese discurso o de esa comunicación muy, pero muy pensado, o sea, muy, pero muy calculado. Tenés muy poco margen de riesgo. Entonces, si vos ves, ¿no?, por lo menos en los últimos años, te diré, la comunicación, las estrategias de comunicación, si querés, la política de comunicación, o sea, la comunicación política del gobierno, ha tenido grandes problemas y lo sigue teniendo, la semana pasada, la semana anterior, entonces también puede ser, digamos, comprensible que frente a un tema con tantos riesgos de reputación social, de reputación política, de reputación cultural, yo me abstenga de decir nada. Es una oportunidad perdida, claro, sí, pero sí, también podría ser la oportunidad, digamos, de una resbalada muy grande, porque, claro, es un tema que toca muchas sensibilidades.
¿Es atendible el silencio, entonces?
A ver, no sé si es atendible. Yo creo que a mí no me sorprendió. Es comprensible en este esquema de cosas. Ojo, tampoco está bueno, o sea, no es una buena cosa que un Estado o que cualquier fuerza política, no solamente el Estado, también la oposición, no tenga una política o una estrategia de comunicación clara. ¿Por qué? Porque es la manera en que llega a la población. Por supuesto, ¿no? Hay otras instancias, está la mediación del periodismo y demás, pero vos tenés que articular, ¿no?, claro, tu palabra de una manera que llegue claramente. Y la verdad, y a veces no solamente llega claramente a partir, digamos, del presidente, sino que de todos los que forman parte del gobierno. Y sabemos de que no todas esas figuras se manejan bien en el ámbito público desde su comunicación. Uh-huh. Entonces, es un lugar, digamos, como medio riesgoso. Esto no quiere decir que no deje de ser, como vos bien lo señalabas, una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque si bien tal vez no sea el tema más importante de todos los temas que afectan al ciudadano uruguayo en la vida cotidiana, es un tema con el cual, como te decía, las reacciones, la visión que tenemos sobre el tema y sobre lo que implica como, ¿no?, comprensión del mundo, toca bastantes nervios. ¿Por qué? Porque va justamente a lo que implica la propia condición humana. Es decir, vos fíjate que el consumo recreativo de la marihuana para muchos es simplemente una forma velada del ejercicio de un vicio, mientras que para otro es la manifestación, ¿no?, del ejercicio de un derecho humano. Entonces, son tan, digamos, están tan polarizadas y son, sí, tan simétricamente contrapuestas las visiones, sí, que cuando vos salís a hablar tenés que tener mucho cuidado. Por eso cuando se le hizo la pregunta al presidente del Uruguay, ¿qué dijo Tabaré Vázquez? Bueno, no hay que drogarse, pero estamos justificados porque todas, sí, las otras, sí, formas de... Entonces, lo que está diciendo es, sí, está bien, la legalización está, se está respetando, se está controlando, se está reglamentando, pero lo hacemos porque no tenemos más remedio. Sí. Eso sí, también es cierto de que esto no se debe hacer. Entonces, con ese discurso, dicho además en una entrevista, ¿no?, medio del momento, porque, sí, estaba, claro, en otro lugar con otro objetivo.
Una cumbre internacional. Estás.
Exacto.
No estás en cualquier lado.
Entonces, está, y además era un tema, digamos, que también tiene, como te digo, es un tema que están observando desde fuera del país. Entonces, era lugar para hacer ese tipo de preguntas, aunque no era el objetivo hablar sobre el tema, su presencia ahí. Entonces, él tiene un articulado, un discurso, que yo creo que él, desde su lugar médico, digamos, tiene una legitimidad.
Es el presidente que prohibió fumar.
Exactamente.
Es el presidente que prohibió fumar.
Exactamente. Entonces, él plantea,
buena parte de su legado es ese.
Exacto. Es la protección, ¿no? Es como el campeón sanitario, ¿no?
Sí,
del Uruguay.
Exacto.
Y está construido, y todos mal que bien se lo reconocemos de eso.
Pero literalmente, Vázquez se tiene que fumar la marihuana.
Exactamente.
La tiene que fumar.
Exactamente. Pero por eso construye tan claramente las razones, y las razones son un bien mayor, que es evitar, ¿no? Lo que implica todas las consecuencias terribles que tiene el narcotráfico.
Bueno.
Vos fíjate que esto
sí
lo puede hacer él,
sí,
porque tiene esa reputación y tiene un manejo de la comunicación pública también bien peculiar, pero muy potente. Ahora, tal vez el Estado, el gobierno en sí, no está en condiciones de hacer eso. Entonces, por eso te digo, coincido contigo, es una oportunidad perdida, no me sorprende de que hayan mantenido silencio, y ahora tendremos que ver cómo es el proceso de, ¿no?, la ciudadanía, cómo nosotros nos manejamos con esto. Si lo naturalizamos y pasa a ser un consumo no recomendable, pero recreativo, como es el consumo del tabaco o del alcohol, o termina siendo estigmatizado, ¿no? Pero bueno, estamos en ese camino.
Richard, ha sido un gusto, como siempre, estar contigo.
Para mí, dale, también.
Que pases bien.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Ah, antes que nada, antes que me olvide, porque si no, me va a agredir física y verbalmente, quiero reiterarles, amigas y amigos, perdóname, Richard.
Por favor.
Que tenemos las entradas para los espectáculos de estos próximos días, ¿eh? Así que yo los invito a comunicarse por el 092-000-970. Quiero decirles, amigas y amigos, que el 092-000-970 solo recepciona mensajes. No es para llamadas, porque hemos tenido algunas llamadas que no son atendidas porque es un sistema solamente para recibir mensajes de WhatsApp. ¿De acuerdo? No se atienden las llamadas telefónicas. Ustedes ahí mandan su mensaje y participan de los sorteos, o el 9970. Para 4 entradas dobles para ver Transformers. Una entrada doble para ver Mi Villano Favorito. Después teatro, La Teoría de la Mariposa en el Pitamiglio mañana sábado, o el otro sábado cuando quieran. Y El Proceso de Kafka el domingo.